COPE más Coruña.
Estar informado.
Y de récord a récord, el gigante textil Inditex lo ha vuelto a hacer. Firma un nuevo trimestre sin precedentes, con un beneficio que supera los 1.000 millones de euros en tres meses. En concreto, ha ganado casi 1.170 millones en el primer trimestre de su ejercicio fiscal. Es un 54% más respecto al mismo periodo del año pasado. Las ventas se han incrementado un 13%, superaron los 7.600 millones, tanto en tienda como online. Esto en todos sus mercados y todos sus formatos. La compañía atribuye estos buenos resultados a la creatividad de sus equipos y a la buena ejecución de su modelo de negocio integrado de tienda y online, y destaca que las colecciones de primavera-verano han sido muy bien recibidas por sus clientes, unos datos que han disparado también en bolsa a Inditex. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y la Xunta apoya con 10.000 euros a los autónomos que vuelvan a emprender tras el cese de su actividad. Se trata de ayudas a autónomos que se encuentren en situación de desempleo y deseen volver a emprender en el mismo o en diferente sector. El plazo para solicitar las ayudas del bono Nova Oportunidades, dotado con 1.5 millones de euros, está ya abierto y va a terminar el próximo 31 de octubre. Hablamos de empleo y en este miércoles os contamos también algunas ofertas de trabajo.
Renueve, reformas inteligentes en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, Vegal Saroski busca personal para su próxima tienda autoservicios familia de Culleredo. La compañía gallega de distribución alimentaria acaba de activar un proceso de selección de empleo para ocupar 30 nuevas vacantes. La apertura de ese nuevo establecimiento autoservicios familia, situado en la avenida Fonte Culler, está prevista para el próximo mes de septiembre. Las características de la oferta se pueden consultar en el portal de empleo de Vegal Saroski y los currículos se pueden enviar a través de esta misma plataforma o al correo selección@vegalsa.es. Y no es estrictamente una oferta de empleo, pero para los menores de entre 7 y 12 años que estén interesados, Karting Marineda ha abierto el plazo para las pruebas de selección para su factoría de pilotos. Las pruebas van a tener lugar este domingo 11 de junio en su circuito de Marineda City y se convocan 10 plazas. Los aspirantes deberán superar 3 pruebas consistentes en una clase teórica, una carrera de 10 minutos y una carrera de 10 vueltas con car oficial en 2 tiempos. Los interesados en participar deben tener, como decimos, entre 7 y 12 años, no haber estado federado en ningún campeonato de karting oficial, no poseer un car en propiedad y disponer de los cursos de conducción Karting Marineda. Con esta iniciativa, Karting Marineda y la escudería IRT Karting quieren dar a niños y niñas la experiencia de sentirse pilotos oficiales y facilitar la entrada de nuevos pilotos en el mundo de los campeonatos, fomentando la importancia del trabajo en equipo, el compañerismo y el aprendizaje en el mundo de la competición. Y se buscan dependientes de textil para días sueltos. Son para importantes tiendas del sector retail textil que necesitan personal de apoyo para las campañas de rebajas y de verano. Las funciones: colocación y mantenimiento de la tienda, atención al cliente, gestión de probadores y colocación y doblado de la ropa. Se pide experiencia en puesto de atención al cliente de al menos un año y también se valorará experiencia en el sector textil. Y se buscan electricistas para estañado de cable para una importante empresa del sector de la carpintería. Entre las funciones: montaje de componentes, cableado, corte y soldadura con estaño y manejo de tiras flexibles LEC. Se pide experiencia de al menos un año, formación en grado medio o superior en instalaciones eléctricas. Se busca que la persona que se solicite este puesto puede incorporarse de forma inmediata y disponibilidad horaria completa y para viajar un 30% del tiempo a obras. Estas dos ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
El Concello de Betanzos se reúne de nuevo a esta hora con Sanidade para abordar el brote de gastroenteritis y las restricciones de agua en vigor. Se calcula que el número de personas afectadas supera ya el medio millar. Enferman por un virus presente en el agua del grifo, cuyo origen todavía no se conoce. La sospecha es que esté en el lugar de captación, en el río Mendo. La alcaldesa de Betanzos, María Barral, hablaba esta mañana con nuestros compañeros de Herrera en COPE y pide a Augas de Galicia que tome muestras en otras partes del río para poder garantizar que no se repita este episodio.
Pero al dudar de que el virus esté presente en el río, pues lo que hemos pedido es que se hagan analíticas del agua del río para confirmar o descartar esta suposición y poder restablecer cuanto antes el servicio para los vecinos.
Por si fuera poco, algunos vecinos están recibiendo llamadas y mensajes supuestamente del concello para concertar una visita a su domicilio con el pretexto de tomar muestras de agua. Esas comunicaciones son falsas y podría ser un intento de timo. La alcaldesa de Betanzos pide que no se le haga caso.
Tuvimos conocimiento de esto. Una persona se acercó al ayuntamiento a decir que habían llamado a su casa diciendo que llamaban en nombre del ayuntamiento, que iban a ir a coger muestras de agua a su domicilio y a llevarle un regalo. Y como bien dices, pues no sabemos quién ni con qué intención, pero buena, desde luego que no. Eso es que bien llamas, entiendo, amigos de lo ajeno. Con lo cual, pues un problema porque están pues jugando con la gente, con un tema tan serio como es el de la salud pública.
Asegura que este tipo de análisis de darse es por parte de personal sanitario y debidamente acreditado. Así que si recibimos esa llamada, no hacerle caso. En Betanzos está también la farmacéutica Esther Vidal, a la que desde Sanidade pidieron, desde el Centro de Salud de Betanzos, que hiciera acopio de medicamentos contra la gastroenteritis.
La médico del PAC nos llamó a nosotras y nos dijo que en 12 años no había visto nada igual, que por favor hiciéramos acopio de todos los medicamentos para gastroenteritis posible, que nos surtiéramos. Entonces es lo que hicimos y de una manera exagerada, pero al final nos hizo falta.
Y Pablo, un vecino de Betanzos, que relataba en Herrera en COPE, que esta situación ha sido como volver a la era COVID.
Bueno, volver otra vez un poquito a la época COVID, en vez de lavar las manos con agua de la traída municipal, pues volvimos a utilizar los geles hidroalcohólicos y unos desinfectantes para limpiar las mesas y los utensilios, para que no tengamos que utilizar, bueno, pues agua a temperaturas que tengan peligro.
Hoy no hay que olvidar el paraguas en casa, la borrasca Óscar marca el tiempo y hace también bochorno. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, o tempo na Coruña está marcado pola presenza dunha borrasca oeste da península. Pola mañá nos envía unha fronte, deixando un ambiente ceos cubertos, chuvias de carácter feble persistente. Pola tarde as chuvias serán moi ocasionais, pero non se descarta de cara a noite algún chubasco localmente forte. As temperaturas mínimas en cambios quedaron en 16 graus, as máximas descenderán de xeito moderado, con valores alrededor dos 23 graus. Todo isto cun vento que soporra fluxo de componente leste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y casi a la una y media conocemos también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
No, ahora mismo circulación fluida en todas las vías principales de la ciudad. Un poquito, sí, por destacar de intensidad aquí en el cantón pequeño, la salida que hacía Juana de Herrera, pero nada más.
Bueno, ya nos llegaron los problemas de primera hora de esta mañana, ¿no?
sí, la primera hora sí que hubo mucha intensidad, otra vez, una vez más, el tema del lavado influye, la lluvia también, y bueno, la entrada fue, sobre todo la entrada a la ciudad, bastante intensa.
Hubo incluso un vehículo que derribó un semáforo en dirección salida por Linares Rivas, ¿no?
Sí, tenemos varias incidencias, de hecho. Uno fue esa, a las 8:25, una conductora perdió el control de su vehículo e impactó contra el semáforo que hay justo en la bifurcación para ir hacia Alfonso Moreno, Primo de Rivera, en Linares Rivas, confluencia comercial de la Dalit. Resultó herida la conductora, una mujer de 30 años que fue trasladada por el 069 al SWAT con heridas leves. Y bueno, esto generó muchas retenciones, sobre todo afectó a la salida, a la avenida de Oporto, con retenciones que llegaron al interior del túnel. Y ya a mayores hubo dos atropellos también. Uno a las 10 de esta mañana en el mercado de Monte Alto, un hombre de 84 años fue atropellado en un paso de peatones. Resultó herido leve y el 061 lo trasladó al modelo. Y luego a las 10:10, ya un poquito después, ya hubo en el Chuac, frente al hotel de pacientes, otro atropello, un paso de peatones de un furgón a una peatona. La mujer fue trasladada, pero el 061 al Chuac, con heridas de carácter leve.
Pues ya llega. Previsiones, ¿queda alguna?
Tenemos un corte de calle esta tarde, de 3 a 7 de la tarde. La calle Marqués de Pontejo se va a cortar al tráfico por unos trabajos de hormigonado.
Gracias, buenos días.
A vosotros, buen día.
Y Ramón Cabanillas ya está reformada, ha terminado la rehabilitación integral de esta vía de Osmayos, tiene plataforma única, prioridad peatonal y nuevo mobiliario urbano con más de 60 bancos, 20 árboles o papeleras. También un gran paso peatonal en la confluencia con la avenida de Osmayos. Ahora van a continuar las obras de la ronda peatonal en la Sagrada Familia. Es la 1:32.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pompas fúnebres de La Coruña.
Y Gadis ha entregado más de 150.000 kilos de productos a los bancos de alimentos, a 11 bancos de alimentos de nuestra comunidad y también de la comunidad de Castilla y León, gracias a su mayo solidario. Manuel Mora es el presidente del Banco de Alimentos Rías Altas. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y ya habéis recibido algo de esos productos que ha recogido Gadis en su mayo solidario?
Pues sí, ayer hemos recibido 3 trailers y mañana llega otro.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
¿Qué supone esto para vosotros? ¿Para cuánto tiempo os llega todo esto que os mandan desde Gadis?
Bueno, nuevamente lo que hace es cubrir un poquitín el tema que veníamos ya necesitando de la gran recogida. Bueno, pues la gran recogida de nutrientes ya se ha ido, saliendo de los almacenes y ahora esto nos ayuda pues a prolongar un poco más la situación más o menos equilibrada de otras veces y nos durará pues aproximadamente unos 3 meses más o menos.
Bueno, un alivio, ¿no, Manuel? Porque la demanda sigue creciendo.
Claro, ese es un poco el problema que tenemos fundamentalmente. Nos está creciendo la demanda, hemos incrementado pues en el último año incluso después de la pandemia, ¿no? Que ya se ha incrementado bastante, pues se sigue incrementando desafortunadamente pues mes a mes las demandas de alimentos.
Además del mayo solidario, Manuel, celebrabais la operación Kilo. ¿Cómo ha ido esta operación?
Pues francamente bien también. Estamos comentando, vamos, que por un día nada más que se ha recogido, bueno, viernes y sábado, se ha recogido en el campo y en Carrefour, en estos centros, y La Coruña se ha recogido en torno a unos 8.000 kilos aproximadamente, más las donaciones en efectivo que fueron en torno a 19.000 euros.
Además de estas operaciones puntuales que realizáis, ¿qué más podemos hacer por vosotros? ¿Qué necesidades tenéis?
Bueno, estamos siempre con los productos que la gente necesita, que suelen ser, bueno, los más caros también, ¿no? Entonces, no tenemos, por ejemplo, pollo, o bien crudo congelado. Bueno, productos congelados, por ejemplo, pues nosotros que tenemos nevera, obviamente, en el momento que van a ser distribuidos, salen prácticamente evidentemente para el consumidor, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta son productos cárnicos y conservas, ¿no? Fundamentalmente que no, que la gente no lo va a quitar porque a lo mejor los precios son altos, ¿no?
¿Os viene igual de bien o mejor que hagamos aportaciones económicas?
Sí, lo que hace la aportación económica es que nos da facilidad para comprar lo que realmente necesitamos o que estamos demandando más, ¿no? O a lo mejor puntualmente, pues decimos, pues por ejemplo, las donaciones que hicieron ahora en estos días con el Mayo Solidario y con la Cooperación Kilo, pues tienen una serie de proyectos que son todos muy bienvenidos y muy bien recibidos. El problema se plantea cuando algún producto pues es deficiente. Por ejemplo, pues, supongamos potitos. Bueno, pues nos hace falta potitos. Esas donaciones lo que hacen es comprar esos potitos. Como eso, bueno, pues otras cosas que vemos que nos escasean, que la gente que ha donado estupendamente, pero claro, que no, a lo mejor no ha reparado en qué otros productos son los que nos pueden hacer falta. Pues con esos donativos lo que hacemos es comprar estos productos que sí son necesarios.
Manuel, pues muchísimas gracias y gracias sobre todo por la labor que realizáis desde el Banco de Alimentos.
Bueno, muchas gracias a todos los medios que nos estáis dando esa visibilidad de la gente y la gente que es muy solidaria ya por sí misma, y lo hemos vivido en todas las campañas que hemos realizado. Hay una solidaridad muy importante por parte de los jóvenes.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Manuel.
Gracias, igualmente.
Pues desde Gadis, además, han mostrado su agradecimiento a los clientes por su solidaridad y por el esfuerzo que han realizado con el apoyo a esta iniciativa, este Mayo Solidario, en la que se ha logrado recaudar un 36% más de productos respecto al año pasado. Cerca de 1,5 millones de kilos de alimentos se han reunido en estos 11 años de Mayo Solidario, a los que hay que añadir los más de 175.000 euros recaudados en estas tres últimas ediciones. Y el Ayuntamiento aprueba el estudio para dotar de una pista cubierta al Instituto del Viña y para derribar dos plantas ilegales situadas en un edificio inacabado de la Estrecha de San Andrés por no adaptarse al PEPRI. Lo hace en una Junta de Gobierno que también da luz verde a los convenios con la Cocina Económica, Renacer y Azcor. Y la Fundación María José Jove ha hecho esta mañana balance de su programa Madres. Noel Abao.
La Fundación María José Jove ayuda a mujeres en riesgo de exclusión y a sus hijos en el programa Madres. La iniciativa ha atendido en estos años a más de 160 mujeres de la ciudad y ahora se ha podido ampliar gracias al apoyo de la Fundación Iberdrola y la Xunta de Galicia. El perfil es el de madres solas, con hijos pequeños a cargo, de recién nacidos a 8 años, aunque también los hay con hijos mayores de 12. Muchas veces están solas en España porque su familia está en el país de origen. Más de la mitad proceden de países de América del Sur, aunque también cuentan con ucranianas, africanas o españolas. Algunas malviven en pisos compartidos o casas de acogida. A cada una se le diseña un itinerario y un seguimiento personalizados y actividades en grupo. También contactar para cualquier duda más allá del tiempo de la sesión. Magali es una de estas mujeres, peruana, con un hijo de 7 años. Habla de cómo eran las vivencias de sus compañeras.
Chicas también que han sido también de alguna manera víctimas de la discriminación. A una le dijeron Panchita y vino a preguntarme, ¿qué es eso? Otra chica estaba embarazada y bueno, tuvo un problema con su pareja. Eran las 12 de la noche, no sabíamos qué hacer, me fue a buscar. no sabía qué hacer, llamé a la fundación, me ayudaron a esa hora, me dijeron qué es lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir.
Las participantes son derivadas por los servicios sociales municipales, ONGs, centros de atención primaria, orientación familiar o también unidades de salud mental. La mayoría tiene formación o experiencia en hostelería, limpieza y cuidado de personas dependientes, aunque hay casos dispares porque encuentran hasta abogadas o informáticas. Se les ayuda a tener una inclusión social, pero también laboral y formativa.
También tenemos el sistema educativo de la ESU, que yo no sabía qué era la ESU, el bachiller, la AFP. Ahora mismo voy a estudiar, quiero estudiar una AFP. También nos enseñaron lo que era cómo hacer un currículum. Muchas personas de la fundación, bueno, del grupo de chicas, de madres, no tenían idea de cómo hacerlo.
Y Magali ha agradecido enormemente una herramienta que supone para ella una red salvadora.
Bueno, le doy muchas gracias a este programa porque gracias a ellos puedo contribuir también en la formación que hay, ¿no? Y bueno, como saben, todos los inmigrantes venimos con una maleta dejando todo atrás y aquí nos han dado una mano para poder seguir adelante, hacernos sentir que no estamos solos. No, espero que esta fundación siga para poder ayudar a más madres que se encuentran en esta situación ahorita, ¿no? Que es difícil para todos cuando llegamos a un sitio donde no conocemos a nadie.
La previsión este año es que Madres llegue a más de 100 mujeres en los ayuntamientos del Consorcio de las Mariñas y Pontevedra. En otoño se pondrá en marcha en la Mancomunidad del Valmiñor. De hecho, hay ya lista de espera para participar.
Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor para... Tenemos una ya aparcada en la calle de la Torre, delante de la biblioteca, en el barrio de Monte Alto, hasta las 2:30, pero que va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9:00 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Vilaboa, de 3:30 de la tarde a 9:00 de la noche, delante de la oficina de Abanca, tendremos ahí una segunda unidad móvil, y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y también los sábados de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Recordad que hay reservas bajas de grupo sanguíneo cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para normalizar las reservas de este grupo sanguíneo del cero positivo. Y hay algo que no nos pueda ofrecer un libro, pues nada, hay sentimientos, por ejemplo, que se alivian leyendo. Leer nos ofrece todo lo que podamos imaginar y lo que no. Leer es compartir, vivir, sentir. Y precisamente sentiros libros es a lo que nos invitan desde el Corte Inglés en un nuevo ciclo literario que han puesto en marcha de forma conjunta con la Asociación Galega de Escritores. Fuencisla Cid es la directora regional de Comunicación, Relaciones Institucionales, Marketing y Sostenibilidad del Corte Inglés. Fuencisla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Lo primero, enhorabuena por esta iniciativa. Que ¿cómo surge la idea de crear este ciclo?
Pues surge de la colaboración con la Constitución precisamente hace unos meses de la Asociación Gallega de Escritores y con ese impulso común, objetivos compartidos, como es acercar la cultura a la sociedad. Y en este caso, el talento emergente nace precisamente el ciclo. A mí me gusta resumirlo también en dos palabras, que es esa cultura compartida, porque es lo que hacemos con cada acción dentro del programa Ámbito Cultural del Corte Inglés, ¿no? Es ese espacio para dar voz y visibilidad a autores y artistas muy conocidos, pero también a otros que están comenzando y que precisamente en ese ciclo tienen mucho espacio.
¿Qué objetivos nos planteamos con este ciclo?
Hay un objetivo principal que es apoyar ese talento emergente del que hablaba, pero también otros, ¿no? Como es inspirar e incluso impulsar la co-creación, pues parte también de esa esencia del ciclo, ¿no? Ser lugar de encuentro entre personas interesadas y apasionadas por las historias que encontramos en los libros.
Es un ciclo que ya empezaba el 1 de junio, que va a continuar mañana. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Pues por un lado habrá coloquios que hemos denominado espacios Hablamos Con, y también habrá firmas de libros, ¿no? Hablamos Con no es un club de lectura, sino, como decía antes, es un lugar de encuentro, de pensamiento, de conocimiento, pudiendo llegar también, ¿por qué no?, a ser ese espacio de creación entre escritores y lectores.
¿Qué es lo que hemos programado? Decíamos, empezamos el 1 de junio con ese coloquio El amor en la novela. Para los próximos días, ¿qué vamos a poder disfrutar?
Pues mira, podemos disfrutar de análisis, ¿no?, del estado del género, por ejemplo, de la novela negra. Precisamente mañana en Coruña estará en el Corte Inglés Javier Marín, ganador del premio Novela Negra Cartagena del 2021, firmando Enigmas para un rey. Y también habrá un coloquio posterior, ¿no?, pues sobre novela negra. Pero vamos a reunir también pues a otros autores, hablaremos de otros temas como la denuncia social.
¿Dónde podemos consultar todo lo que habéis programado, Fuencisla?
Pues hay que suscribirse al boletín de Ámbito Cultural a través de un formulario que se encuentra en ámbitocultural.es, indicando la provincia de la que se quiere recibir información, y así cada mes al principio se recibirá esa programación en el email, pero también buscando El Corte Inglés y Ramón y Cajal se puede consultar la programación en el centro haciendo pues ese clic en la sección de eventos.
Mañana es la siguiente cita, pero va a haber más citas el 10 de junio, el 15 y el 16, y tras este mes de junio, ¿el ciclo va a tener continuidad?
Pues sin duda, ¿no?, porque seguirá habiendo escritores y escritoras que se animen a dar ese primer paso, a dar forma a historias, ¿no?, a través de distintos géneros literarios, por lo que seguiremos acercando sus trabajos. El ciclo da comienzo en Vigo y en A Coruña, y tras el verano también se va a sumar la Sala de Ámbito Cultural de Santiago de Compostela, ¿no? Al final, bueno, las formas temáticas podrán ir variando, pero lo que no hay duda es que el apoyo a la cultura, a autores y artistas, ¿no?, que se inician, siempre va a tener espacio en la programación de Ámbito Cultural.
Pues lo dicho, enhorabuena por iniciativas como esta. Fuencisla Cid, directora regional de Comunicación, Relaciones Institucionales, Marketing y Sostenibilidad del Corte Inglés. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva. Un abrazo.
Bueno, pues recordamos esa cita de este ciclo Sentiros Libros. Mañana, entre las 5 y las 7 de la tarde, va a haber firma de ejemplares de Enigmas para un rey, de Javier Marín, ganador del premio Novela Negra Cartagena 2021. Y a las 7, pues será el turno de el coloquio sobre la novela negra actual entre Javier Marín y Robert Cajiao, que es el presidente de la Asociación Galega de Escritores, que van a analizar el estado del género negro y cuáles son las temáticas hacia a las que avanza este género en el futuro próximo. Y vamos ya con las citas de la agenda, en este caso para esta jornada, como siempre, con nuestra compañera Noela Bao.
Llega a la Filmoteca el ciclo Diversidad Arte con la proyección de los mejores cortos sociales de ficción. A las 6, a las 8:30 proyectan La conquista del espacio de Albert Ponte. Última oportunidad para conocer el Palacio de Capitanía y las visitas guiadas especiales de esta semana por el Día de las Fuerzas Armadas a partir de las 6. A las 5:30 el Aquarium ofrece también jornada especial para conocerlo con visitas que se prolongarán hasta el viernes. La Garufa Club ofrece sesión de teatro impro coordinada por Osvaldo Digón. Comienza a las 9:30. En la Escuela de Música hay concierto de acordeón a partir de las 5. En la Sala Jazz Filloa actúa Xurxo Estévez Trío a las 10:45 y a las 11. Y en la Iglesia de San Jorge, más música con el ciclo Luminarias del Clasicismo de la Asociación de Meigas. A las 8 actúa alumnado del conservatorio. El escritor Francisco Fernández Naval habla sobre Urbano Lugris. Charla dentro de Abalea desde las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. En la Fundación Luis Evane conocen a las mujeres de Picasso. A las 8 Rosario Sarmiento hablará sobre François Gillot, la mujer flor. Acaba de abrir en el Palacio Municipal una exposición que recoge un centenar de tapetes elaborados en homenaje a Picasso, con obras de Tàpies, Miró, Alberti Cela o Juan Genovés. Y la Galería de Arte José Lorenzo de la Marina estrena programación de verano con la exposición Entre Siglos, con obras de Borés, Ginés Parra o Zabaleta, disponibles entre otros autores.
Y un coruñés al frente del Museo Reina Sofía. El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Manuel Segade al frente del Centro de Arte Contemporánea más importante de España. Segade nació en el 77 aquí en nuestra ciudad y estudió Historia del Arte en Santiago. La última década ha estado al frente de otro centro de arte, el CEA2M de Madrid, y en 20 años ha sido comisario de numerosas exposiciones. Seguimos aquí en Mediodía COPE. Son las 2 menos 10. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Los policías que han vuelto a salir de la calle se han concentrado esta mañana ante la delegación del Gobierno para pedir, entre otras cosas, equiparación salarial. Noel Abao.
Decenas de policías y guardias civiles se han hecho oír frente a la delegación del Gobierno. Demandan la equiparación de las jubilaciones con otros cuerpos como la policía local y autonómica, tal y como reflejaba un manifiesto leído en otras ciudades de España.
Resulta inaceptable que aquellos que velan por la seguridad de este país se vean obligados a afrontar condiciones de retiro precarias después de años de servicio, debido a la falta de consideración de ser considerados trabajadores de riesgo y la ausencia de índices correctores para nuestra jubilación. Esta situación evidencia un agravio que no tiene parangón en la seguridad pública de España.
Es una cuestión que redundaría en una mayor seguridad, según indica el secretario del Sindicato Unificado de Policía en Galicia, Roberto González.
En un escenario creciente de violencia en nuestra comunidad, en nuestro país, es fundamental. Debemos potenciar la figura de la autoridad, debemos fortalecer la labor que desempeñan los agentes con más medios, con más recursos, pero sobre todo debemos darle lo que merecen, y es que la misma igualdad que el resto de policías de nuestro país. Eso es lo que exigimos desde la plataforma.
La clave son coeficientes que los igualarían a fuerzas de seguridad en las que sí se valora el riesgo.
Que se nos dote de unos coeficientes para que nuestras jubilaciones sean iguales que las de policías autonómicas y policías locales, que tienen la potestad de jubilarse a los 59 años con el 100% de su pensión. A día de hoy nosotros no somos considerados profesión de riesgo y eso implica que tenemos que jubilarnos a los 60 años, podemos hacerlo, pero con una serie de condiciones.
En algunos casos la diferencia puede llegar a 800 euros.
A diferencia es bastante amplia, depende si estamos falando pues, do grupo de clasificación que teña o Policía Nacional o Guardia Civil que se xubile ou que se retire, pero pode chegar en algunos casos hasta preto dos 800 euros mensuales. E iso é unha diferencia insalvable cando o traballo durante en activo pues é o mismo.
Outra das cuestiones por desarrollar é a igualdade salarial reconocida en 2018. Ha habido equiparación, pero no en todos los aspectos.
Executouse en tres tramos, 2018, 2019, 2020, sí que se levou a efecto, e eso supuxo un importante incremento. Pero quedannos pendientes aqueles outros retribucións variables, por exemplo, a retribución por asistencia a xuicios, as horas extraordinarias que teñen os policías autonómicos, policías locais, a xubilación, que é un dos motivos por os que estamos aquí.
Algo que pasa tamén o máis en la Guardia Civil. Eugenio Nemiña, responsable de la Asociación Unificada de Guardia Civil.
En la Guardia Civil el agravio es todavía mayor porque la diferencia retributiva que seguimos sufriendo es mayor cantidad y complementos retributivos que los guardias civiles no recibimos, y el reparto que se ha hecho de la productividad, que en su momento se dio una inyección de dinero para compensar la diferencia económica, no ya ha llegado a los guardias civiles. Se ha quedado en la cadena de mando y no ha llegado a la escala básica, que es los que estamos haciendo el servicio en la calle y sufriendo las consecuencias de agresiones y de insultos y por parte del ciudadano.
Trasladarán estas cuestiones a los partidos políticos. Estarán afectados casi 8.000 gallegos, entre 4.500 agentes de Guardia Civil y unos 3.300 policías.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Bum, 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 bum. Si tu casa quieres decorar, yeah. Por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Encuéntranos en lucete.es.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Tienes miedo a volar? Pues esto que te vamos a contar a continuación es para ti. El curso Volar sin Miedo de Vinter viaja a Galicia el 16 de junio. Es la primera vez que la aerolínea imparte fuera de Canarias este curso, que permite superar la ansiedad, el miedo o el malestar que sienten algunas personas al viajar en avión y que tiene una efectividad del 90%. Tendrá lugar entre el 16 y el 19 de junio en A Coruña y Vigo, y los participantes podrán elegir hacerlo con o sin vuelo a Gran Canaria. En ellas, un equipo multidisciplinar impartirá esta formación a los alumnos, el conocimiento, las técnicas y la confianza necesarias para volver a volar de nuevo. Para inscribirse hay que hacerlo a través de la dirección de correo electrónico volarsinmiedo@vintercanarias.com. 1:56, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Yo, cuando creía que la afición del deporte no me iba a sorprender ya más,
es que te dejas sin palabras. Es que es impresionante. Date cuenta que estamos hablando de que
lo del domingo es una semifinal, la vuelta de una semifinal para ascender a segunda división. Ni siquiera la final, ni siquiera vas a celebrar el ascenso. Bueno, pues a pesar de todo...
¿Cuántas horas trasnochó algún aficionado?
Pues mira,
deportivo?
Damián llegó a las 8 de la tarde a las taquillas del estadio de Riazor para poder adquirir una de las 158 entradas que se ponían a la venta
a partir
de las 10 de la mañana 12... de hoy.
14 horas.
Sí, y poco a poco fue llegando gente. De hecho, por ejemplo, cuando estuvimos hablando con el propio Damián y con otros que estaban allí en el partidazo con Juanma Castaño, eso de la 1:20 de la madrugada había ya 13 personas. Y hoy por la mañana pues era todo alegrías porque habían conseguido pues lo que ansiaban, que era esa localidad para presenciar en directo en Castaño.
No se puede dar más.
No se puede dar más. Y por eso habla Damián, que era el primero de la cola, y le da las gracias un futbolista del Depor, Jaime Sánchez del Central.
Nos calentamos el miércoles pasado sin saber aún el resultado de este partido, de la ida, y dijimos, pues cogemos los vuelos y cogemos el apartamento y a ver lo que sale. Cuestión de fe.
La afición es increíble, estamos en semifinales todavía y aún así la gente está como loca por vernos y decirle que vamos a dar todo por estar en la final y por conseguir el objetivo, porque ellos se lo merecen también.
Pues sí. La pena, 158 entradas.
Sí, bueno, es la, digamos, el paquete que gestiona el Depor, el paquete que gestiona la Federación de Peñas también está en marcha y se va a agotar. De hecho, acaba de anunciar la Federación que el tercer bus ya se va a poner a disposición de los aficionados de forma gratuita, porque dos los financia el propio Concello da Coruña, uno el Club Coruñés. Va a haber presencia seguro de aficionados del Depor. ¿Podría haber más? Sí, pero el Castellón no ha querido intercambiar más localidades.
Y el horario es muy malo también.
Pero aún así yo te digo que si el Castellón manda 1,000 entradas, 1,000 aficionados del Depor que se presentan. Además me consta que desde diversos lugares de España, de Barcelona, de Madrid, el Depor defiende esa renta de un gol que consiguió en el Estadio Municipal de Riazor. Hoy han vuelto a entrenar los futbolistas que entrena Rubén de la Barrera, la única baja la ya conocida de Alberto Quiles.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 7 de junio y un 7 de junio de 1640 el almirante Antonio de Oquendo moría aquí en nuestra ciudad. En 1990 se abría al público la Plaza del Humor y en 1854 nacía Juan Jacobo Durán Loriga, matemático. Y 79 años cumple hoy el gran Miguel Ríos.
Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si al...
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y recordamos que Inditex ha vuelto a batir sus propios récords. En concreto, ha ganado casi 1.170 millones en el primer trimestre de su ejercicio fiscal. Sigue Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.